Muy bien, amigos, seguimos en Libros con Eñe, estamos en CNN Radio Argentina. Llegó el momento de hablar de un libro, llegó el momento de hablar con un autor. Vamos a hablar con un amigo de la casa. Es el autor de Padre Mujica. La bajada dice: ¿Quién mató al primer cura Villero? Los usos políticos de un asesinato que conmovió a la Argentina, Editorial Planeta. El autor, bueno, es uno de los periodistas que mejor trabajó el tema de los 70, que ha hecho aportes muy importantes. Voy a citar uno solo, que es el asesinato de Rucci. Me parece que a partir de la investigación de Ceferino Reato, bueno, me parece que quedó claro de dónde venía eso. Hace un año, 2 años, sacó sobre un atentado tremendo que hizo Montoneros en el comedor de la Policía Federal, una cosa que la historia había dejado de lado. Ceferino lo recogió después de muchos años y también con conclusiones inapelables. Y ahora Ceferino se ocupa del padre Mujica, que fue, por un lado, un personaje extraordinario. Me gustaría mucho hablar de eso con Ceferino. Y por otro lado, me parece que también, sin certezas, siembra dudas sobre la versión oficial de la muerte del padre Mujica. Ceferino, ¿cómo te va? Gustavo Noriega te saluda.
Hola Gustavo, ¿cómo estás? Gracias por llamarme.
No, por favor, me encanta leer tus libros, me encanta conversar con vos. Me parece que has hecho un aporte a un tema que siempre viene muy sesgado ideológicamente y vos te pudiste parar en un lugar de objetividad que me parece muy importante, así que me parece que es uno de los grandes aportes, además de toda tu tarea periodística, a la bibliografía de la década del 70, que tengo muy leída. Me parece que has hecho un gran aporte.
Muchas gracias. La personalidad, vos decías recién,
Sí.
la personalidad del cura, ¿no? Vos decías extraordinaria, es que es realmente extraordinaria, ¿no? Es como que es una figura emblemática con los pros y los contras de todo un movimiento político, también cultural, que atraviesa los 60 y los 70, no solo en la Argentina, pero también en la Argentina, que está marcado por un deseo de cambio. Es la época del cambio, son los 60, protagonizado por un sector nuevo, que es la juventud. Hoy todos decimos, sí, la juventud, pero hasta los 60, la juventud como tal, como sector, como sujeto político, no existía. Se era
Claro.
joven porque por una cuestión etaria, natural. Pero ahí está la juventud encarnando ese sentido, ese deseo masivo de cambio. Porque la sociedad, fíjate lo que son las cosas, se la consideraba que era una sociedad capitalista, consumista, tradicional. En el caso de Mujica y de otros sacerdotes, de otros católicos, además pecadora. Y entonces hay que cambiar eso, hay que cambiarlo y la iglesia trata de adaptarse a los tiempos nuevos con el Concilio Vaticano II entre el 62 y el 65. Y acá en América Latina hay todo un movimiento de curas, de obispos y de laicos para llevar esos nuevos aires a la iglesia local y de la región. Algunos quieren ir muy rápidos, otros quieren ir más lentos, pero ese deseo es masivo, de ahí el nacimiento de los curas progresistas, del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, del cual Mujica era una de las caras más visibles, la más conocida, pero también el más conservador de todos ellos, como veremos.
¿Conservador ideológicamente o en su origen social?
Bueno, el origen social es claramente conservador porque él le une a una pinta de galán de cine, un cuerpo atlético, porque él entrenaba como un profesional, le encantaba mucho el fútbol, se la pasaba jugando al fútbol cuando podía, jugaba al tenis, practicaba boxeo, natación, y era un aristócrata. Nacido en el corazón de la élite porteña, el papá Adolfo Mujica, un abogado muy conocido, político conservador, antiperonista, había sido de los civiles que participaron en el golpe contra Perón en el 55 de una manera muy activa, integró la Junta Consultiva, que eran 16 políticos ocho agrupaciones políticas que apoyaban a los militares que derrocaron a Perón. Y la mamá, Carmen Echagüe, descendiente de un gobernador que hubo en Santa Fe y también en Entre Ríos, don Pascual Echagüe, terrateniente, una de las figuras importantes de los federales en las luchas civiles. Es decir, ahí tienen siete hijos, los Mujica Echagüe, él es el padre Carlos Mujica, es el tercero, y es una persona con toda la pinta, con toda la elegancia, con todos los modos de ser de una persona de la élite porteña que eligió ser cura cuando podía ser abogado, muy carismático, muy simpático, muy entrador, y además eligió estar en la Villa 31, pero sin romper con el mundo del cual provenía, a tal punto que siguió viviendo con los padres, primero en Arroyo al 800, después en Heliobes al 2200, mientras todo el día, digamos, la pasaba en la Villa 31. Y además, una persona muy mediática.
Sí,
Aparecía por todos lados.
aparecía mucho en mi programa de televisión, era como muy convocado, ¿no?
Claro, porque como él era muy pasional, era pintón, pasional, ese origen aristocrático, hablaba bien, era simpático, tenía sentido del humor, se enojaba, transmitía pasiones, era polémico, decía cosas que a unos alegraba y a otros enojaba, pero una persona que, como dicen los productores de televisión, rompía la cámara.
Claro.
Y eso es importante en los programas de televisión.
Déjame decirte, Ceferino, déjame contarle a la gente que el libro tuyo tiene algunas fotografías, tiene mucho material de archivo que se ve muy bien, o sea, hay fotografías y hay documentos, pero la primera foto que aparece en el libro parece Kirk Douglas directamente.
¿Viste?
Es muy, le pones un hoyuelo en la pera y es Kirk Douglas, es impresionante.
Es impresionante. El tipo es. Me pasó también con Rucci. Son tipos que parecen. Porque pronto se van a cumplir 50 años del asesinato del padre Mujica. Pero parecen tipos contemporáneos, de ahora, ¿viste?
Sí.
Campera negra, porque además él rara vez usaba sotana, ni siquiera el cuellito que usan los curas. Y le gustaba vestir de negro, y era súper elegante además, rubio,
Claro.
con un mechón que le caía en los ojos celestes. Imagínate, las chicas de todos los sectores sociales, pero particularmente de la clase a la cual él pertenecía, estaban enamoradas y además, consecuentemente, iban a ayudarlo a las villas, a las misas. Se movía siempre a la cabeza de una procesión de chicas bonitas, de chicos macanudo, porque además hacía muchas cosas a la vez. Era profesor en la Universidad del Salvador, no siendo jesuita, era profesor ahí,
De
tenía programa de
teología, ¿no?
radio. Sí, él daba teología en derecho y en ciencias políticas y sociales. Después fue asesor espiritual de la Acción Católica para los chicos del Colegio Nacional y de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Y ahí conoció, por ejemplo, a Firmenich y a otros, luego montoneros, y fue el maestro de todos ellos, a tal punto que Firmenich dice, el primero que nos habló de que la situación no daba para más, el que yo recuerdo fue Mujica, en el 66, en una de esas misiones rurales que los curas más progresistas encabezaban a distintos sectores pobres del país. Y eso es un punto muy importante en el libro, porque Montoneros nació para mí, para muchos, en la sacristía de las iglesias católicas, en todas esas misiones rurales, en lo que el propio Mujica, después autocriticándose, hablaba del escautismo católico, ¿no? Ir a las villas, ir a los barrios populares, a las zonas pobres del país. Después él abandona esa locomotora de la guerrilla, de a poco se baja. Está un año en París, porque viste cómo son, se estresó y bueno, la familia le pagó un año sabático en París. Y ahí viajó a Cuba, al principio muy entusiasmado con la revolución cubana, pero después no tanto cuando la vio en acto. Lo ve a Perón, porque él, siendo un gorila, lo que se dice un antiperonista en el 55, se va haciendo progresivamente peronista a medida que concreta su opción por los pobres y se va haciendo cada vez más peronista. Lo conoce a Perón y justamente va con una amiga, Lucía Cullen, del mismo sector social con el cual siempre se le atribuyó un romance, que él desmitió prolijamente siempre. Bueno, eso también está ahí porque los curas progresistas en aquel momento defendían muchas cosas, defendían el socialismo, defendían algunos la guerrilla y varios se querían casar, ¿no? Eran humanos. Y supongo que muchos feligreses también estaban con ese movimiento. Mujica nunca estuvo a favor de romper el celibato sacerdotal y eso lo vuelve conservador y es una de las razones por las cuales después ya en el 73-74, justamente cuando el peronismo vuelve al poder, el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo se parte. Y él es uno de los protagonistas de la partición, no solo por este tema del celibato, sino también porque él dice, no, el socialismo es el peronismo, acá estamos con Perón. Y además las guerrillas ya no van más. Si en alguna vez fuimos, nos parecía bien y demás, ahora ya no hay ningún motivo. El pueblo se ha expresado, Perón está acá, hay que dejar las armas. Y ahí es el principio de la ruptura con Montoneros, que va a ser muy, muy fuerte. Como vos decías, el asesinato de Rucci en septiembre del 73 es decisivo, porque él era amigo de Rucci, también de Lorenzo Miguel, de los sindicalistas. Y abiertamente acusó a Montoneros del asesinato, a pesar de que Montoneros nunca lo hizo, nunca aceptó públicamente, sí en privado, pero no públicamente, su responsabilidad.
Déjame hacerte una pregunta, un paréntesis familiar. Esta conversión de Carlos Mujica, del padre Mujica, hacia el peronismo, en algún momento ya con la tendencia más de izquierda, después ya no tanto, ¿le generó alguna fricción con la familia? Estamos hablando de seis hermanos, vivía
Claro.
con los padres, digamos, debe haber sido un shock para ellos.
No, totalmente, un shock. Primero el padre, que viste que los padres tienen, no nosotros, Gustavo, pero hijos más favoritos, ¿no? Y este era el favorito del papá y de la mamá, porque era
Mira,
tan simpático.
claro, era un personaje realmente carismático, incluso
Claro.
dentro de la familia, digamos.
Claro, incluso dentro de la familia, el papá es un shock que no haya decidido seguir derecho, porque le iba muy bien, iba por el tercer año, el estudio era muy prestigioso. Pero rápidamente aceptaron la vocación porque la mamá de Carmen era muy católica y el papá también. Entonces él, cuando se hace peronista, casualmente, en la familia, los padres seguían siendo antiperonistas, y la mayoría de los hermanos también. Pero no hay ningún quiebre con la familia, porque se querían y se llevaban bien. Y a veces, el propio Firmenich, pero también otros, periodistas, políticos, también la gente común decía, pero este habla de los pobres, pero va a dormir al edificio
Peligro.
donde, claro, no en el departamento, pero el padre le había hecho construir en la azotea una habitación. Ya estaba la habitación, la reacomodó y ahí él estaba. Y entonces muchas veces se lo preguntaba y él decía, bueno, sí, claro, la pregunta es válida, lo que pasa es que yo con mi familia me llevo muy bien y a mi familia le doy una alegría. Y a mí me gusta estar con mi papá, que sigue, que es muy gorila, pero me gusta leer el diario con él y intercambiar frases y cargarnos. Es decir, era un tipo, y yo quedé convencido de esto, auténtico. Los tipos auténticos pueden estar equivocados y él de hecho cometió muchos errores, como lo reconoció él mismo, pero en el fondo uno les tiene una cierta simpatía porque no son impostados.
Claro.
Y el cura era auténtico en sus sentimientos. Fíjate que él nunca rompió una amistad por política. Seguía jugando al fútbol en el Club Atalaya, en San Isidro, uno de los tantos lugares, un campeonato muy competitivo, un equipo que se llamaba La Bomba, 11 contra 11, Y ahí los apellidos eran Tezanos Pintos, Anzorregui, Hugo Anzorregui,
Claro.
o sea, de ese calibre.
Y
Pero no.
con el papá de Rodríguez Larreta iba a la cancha
Claro,
de a la cancha de Racing.
iban a la cancha de Racing porque era fanático de Racing y iba a jugar a la quinta de Rodríguez Larreta al fútbol,
Claro.
porque le gustaba el fútbol, jugaba por todos lados. En toda cancha que podía, y jugaba cada vez que podía. Y era muy fuerte físicamente, casi un profesional. Y le gustaba ganar, porque tenía un carácter fuerte, era muy competitivo. Y entonces él seguía jugando con los Acevedos, con los Tezano Pinto, con los Anzorregui. Nunca era muy respetuoso de eso, que eso es algo que justamente mi vecino acá de piso. Que yo nunca lo hubiera identificado con Mujica. ¿Cómo son las cosas, no? Me dice, yo jugaba al fútbol con Mujica, ¿no? De
Mirá.
uno de los apellidos. Y el libro está muy bien porque vos lo rescatás. No es lo que dicen, que era un tipo violento, para nada. Era un tipo re respetuoso. Yo, por ejemplo, nunca me habló de política. Pero como jugaba bien, era más joven, a mí un amigo nos iba a buscar siempre para jugar en la bomba en ese campeonato. Pero jugábamos al fútbol, nunca hablaba ni siquiera de religión,
Mirá.
solo que nosotros le pidiéramos.
Claro.
¿Por qué no hablaba de religión? Porque decía, bueno, puede haber alguno que no sea católico y le moleste, y acá estamos jugando al fútbol. Y siempre muy generoso en todo, decía.
Qué
Fíjate lo que son
personaje.
las cosas, ¿no? Después el otro día fue a visitar a mi tía en el centro y salimos al ascensor. Uno de los propietarios ahí me dice, pero qué lindo libro que escribiste, mi mamá lo está leyendo porque mi mamá lo conocía a Mujica e iba a la villa a ayudar. Después cuando ya hubo mucha guerrilla, mucho montonero, no. Pero al final de la vida de Mujica, cuando él se peleó con los montoneros, volvió a ir.
Mira.
Es decir, vos viste. Eso me llamó la atención, o sea, era un tipo que estaba capturado en el santoral kirchnerista y montonero, con quién estaba peleado cuando lo asesinaron, pero los kirchneristas, y yo le dedico a esos dos capítulos porque me parece interesante ver ese tema del uso de los 70 por parte del kirchnerismo, en este caso, ¿cómo al tipo lo rebajaron, lo recortaron, lo sacaron? Viste, como si hubieran hecho una figurita, una caricatura, y cómo la gente lo recuerda, porque nunca me hubiera pensado que mi vecino podría haber tenido algo que ver con Mujica, y sin embargo el tipo estaba emocionado.
Claro, es
Me llamó
notable
la atención.
porque la versión de los 70 del kirchnerismo tiene una de sus intenciones es adueñarse de cosas, digamos, ¿no?
Claro.
Y o sea, por lo pronto de la épica de los derechos humanos. Pero en particular este personaje Mujica que aparece en tu libro y es como muy sorprendente porque, digamos, a mí me pasa lo mismo. Yo lo veía con cierto recelo, me parecía que era un tipo que estaba entre López Rega y Montonero, me causaba desde el desconocimiento como un cierto rechazo. Y lo que sale del libro es un personaje de una nobleza muy impactante, digamos, que trasciende, digamos, su posición política, ¿no?
Sí, mi tía, no creo que haya gorila más importante. También hoy me escribe, me dice, voy por la página 100. Es impresionante lo que uno no sabe.
Claro.
¿Viste? Porque es feo lo que hizo el kirchnerismo. Yo fui el domingo al programa La Mirada, Roberto García, que ya era periodista en esa época,
Claro.
estaba en la Opinión, y fue uno de los últimos que lo vio, porque él fue a entregar una columna que salió justo el día del asesinato de La Opinión, Timerman estaba ocupado, ¿viste? Porque los cierres eran tremendos. Roberto García tenía tiempo, era joven, hacía unas páginas más sueltas. Y habló y Roberto García me dijo al aire, viste que Roberto es gran periodista, pero no te regala un elogio nunca, ¿no? Y dice, mirá, tengo que decirte una cosa, no me gusta ser autorreferencial, pero lo que hizo el kirchnerismo con Mujica es una canallada o algo así, porque yo he visto en Mujica una persona aterrorizada por
Mira.
las amenazas de muerte. Yo no sé quién lo mató. Pero las amenazas de muerte que él dijo haber recibido de Montoneros lo tenían aterrorizado. Entonces, ¿viste? Yo digo, ¿cómo no es ya la política, ¿viste? Es el tema de apropiarse de personas que han tenido relaciones, amistades, de alinearlos, de sacarlos de la verdad, ¿viste? Eso me impresionó. No, yo no, cuando uno escribe un libro, está siempre por la estratosfera política, ¿no? No tanto por lo humano particular. Y en este caso me impactaron estos comentarios.
Sí, realmente es algo que me parece que es uno de los valores que tiene el libro. Otra de las personas con las que hablaste es Julio Bárbaro, que me parece un testimonio muy, muy bueno. Julio vivió todo, digamos, ¿no? Y siempre tuvo como una distancia con la violencia, digamos, ¿no? Y él también da un testimonio en ese sentido, la distancia que tenía Mujica respecto de Montoneros y el miedo, ¿no?
El
De lo que
miedo,
podía
claro,
pasar.
porque fíjate, este debe haber sido, el cura debe haber sido en su tiempo uno de los personajes más conocidos de la Argentina.
Sí, claro.
Y muchos lo conocían por la tele. Y era un personaje, y hacía, aún así lo mataron, e incluso lo mataron después de haber dado misa en la puerta de la iglesia. Vos imaginate la impunidad con la que se
Tremendo.
mataba de un lado y del otro. Estamos hablando del 74, porque este señor lo asesinaron en plena presidencia de Juan Perón. 11 días, 10 días después de que Perón se peleara públicamente en la plaza con los montoneros, y Mujica fue de los que se quedó. No solo eso, era el promotor de la decisión de la división más importante que tuvo Montonero, que fue el surgimiento de la JP Lealtad a Perón. A mí eso me llama la atención porque, quiero decir, estamos hablando de nuevo de una época donde gobernaba el propio Perón y donde se mataba de una manera alevosa. Después con la dictadura eso va a ser mucho peor, porque es la dictadura más sangrienta y todo lo que conocemos. Pero antes también, y eso me llama la atención, y es otra responsabilidad del kirchnerismo, de querer ocultar todos esos crímenes. Y vos sabés que, por ejemplo, esta persona que te digo, no, 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 porque mi mamá dice, este señor, o mi vecino dice, no. Y siempre se habló de los montoneros, pero, o sea, los tipos saben, ¿viste? Pero están callados, están enmudecidos, porque desde el poder político, desde el gobierno, desde el régimen anterior, estaban con eso que bajaba, ¿viste? Actos de los curas opción por los pobres y los vi curas villeros más radicalizados, hablando, hermanando a Mujica con Walsh y con otros montoneros, como se ve claro en el lugar donde están los restos hoy, que es a la entrada de la capilla de Cristo Obrero en la villa o barrio 31.
Ceferino, ahora vamos a retomar, tenemos que ir al noticiero, pero cuando volvemos, bueno, vamos a ahondar en el tema de la muerte y las distintas hipótesis que hay sobre quién mató al padre Mujica, pero otra de las cosas que aparecen que me resultan muy novedosas, por ahí no da para extender mucho, pero vale la pena que lo conversemos dentro de un rato, es la acción de Rodolfo Walsh, ¿no? Es tomado como un santo del periodismo y tuvo una acción en contra del padre Mujica, ¿no? Que lo que te demuestra la complejidad de las relaciones internas del peronismo y cómo eso se pasteurizó en la versión kirchnerista. Pero no me contestes ahora como gritaba Pettinato en una época. Aguantá un rato que vamos al informativo y después seguimos charlando, ¿sí?
Okay.
Muy bien, amigos, seguimos en Libros con Eñe, estamos acá en CNN Radio Argentina, seguimos charlando con Ceferino Reato, autor de el libro sobre el padre Mujica. Gracias por esperar, Ceferino. Bueno, te mencionaba el tema que me llamó mucho la atención de Rodolfo Walsh, que contás en el libro. Contalo vos.
Sí, es una pequeña anécdota. Walsh era también otro tipo muy prolífico y participaba en el aparato de inteligencia de Montoneros. Cuando Mujica se pelea con los montoneros. El centro de la pelea es la Villa 31, que era muy importante, porque como es un lugar muy visible. Y él tiene palabras muy duras de los montoneros, porque también él cambia de posición, él estaba en contra de mudar la villa, pero después cuando el plan Alborada de Perón, de construcción de pequeños departamentos en Lugano y La Matanza, él ve que la gente le gusta eso, las primeras familias que son mudadas ahí están contentas, y él cambia y dice, no, yo estaba en contra, me equivoqué. Y critica mucho a los montoneros, que los montoneros siguen pensando que ese plan está mal, que hay que erradicar definitivamente a los villeros en ese lugar. Entonces ahí hay una pelea muy dura y Walsh participa en la pelea imprimiendo un pequeño periódico contra el cura que él mismo y otros montoneros reparten casilla por casilla en la villa, que era mucho más chica que ahora, pero las condiciones de vida eran mucho peores que ahora. Entonces ahí, hoy en cambio, Walsh aparece ahí en el lugar donde reposan los restos del padre Mujica, en la capilla Cristo Obrero, como si fueran amigos de toda la vida. La magia de la política.
Sí. O sea que era una de sus acciones de inteligencia, ¿no? Porque era criticarlo a un, en ese, entre comillas, enemigo político, ¿no? En ese momento para.
Claro, vos imaginate que los villeros y los habitantes de las villas, no de ahí, sino de todo el área metropolitana, y los barrios populares, integraban una agrupación de montoneros que se llamaba Movimiento Villero Peronista. Con la partición de montoneros, el 90% de sus integrantes se va de montoneros. ¿Por qué? Por el carisma del cura Mujica y de otros curas villeros que estaban a favor del peronismo, de Perón.
Seferino, vamos a la noche de la muerte cuando. Es noche, ya me perdí
Sí,
con
sí.
los datos, es de noche.
Es
Después
de
de dar
noche por
misa ahí en Villaluro.
Villaluro, iglesia de San Francisco Solano. Se puede ir, es una iglesia muy bien conservada, con mucha acción social, se ve. Bueno, él da misa ahí porque había un cura muy amigo de él y era una de sus tareas. Y a la salida, 19:45, digamos, termina. Charla con algunos de sus acompañantes y se iba apurado. Era una noche ya cerrada, el 11 de mayo, otoño, pero había llovido todo el día, llovinaba, se veía poco en ese lugar. Y lo esperan en la salida, a la salida de la iglesia. Había algunos feligreses todavía comentando la misa y demás, y charlando un poco. Un auto, baja uno, una persona lo llama al cura y lo ametralla. Cuatro balazos tenía el cuerpo de Mujica, que no muere ahí, sino muere después, una hora después, en el hospital Salaberry, que ya no existe, pero que estaba por ahí cerca. Y la verdad que fue una conmoción. Fue una conmoción y de ese asesinato se habló varios días. La prensa en aquel momento era de un gran nivel y los grupos políticos tenían sus diarios y revistas, todo hecho por periodistas militantes de un grandísimo nivel. Montoneros tenía una revista, pero también tenía un diario que se llamaba Noticias. Casualmente o no, al día siguiente la cobertura del diario Noticias de Montoneros desentonó, porque no le dio importancia, fue un titulito más arriba, no fue el título principal, y en un muy buen libro de Gabriela Esquivada, colega, que se llama Noticias, el
Sí.
diario de los montoneros, ella describe lo que pasó esa noche en la redacción de ese diario Montonero. El jefe de redacción se lo cuenta a ella, Juan Gelman, el poeta, gran poeta, le cuenta que recibió una llamada de un jefe montonero, que era el comisario político del diario, y el Gelman le dice, mirá, vamos a cambiar todo, esta es la gran noticia, pongamos una foto,
Claro.
un título. No, 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 a ver qué hay en la tapa. No, 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 sería así, pongamos un título arriba, no mucha importancia. Y Gelman lo explica, dice, lo que pasa es que en ese momento Montonero, la cúpula, estaba muy peleado con Mujica, especialmente Firmenich le tenía una especial inquina al padre Mujica. Después, el diario Montoneros se da cuenta del error y ya hay una cobertura muy importante a partir del lunes con cuatro artículos sucesivos del propio Firmenich negando la autoría del hecho, culpando a las fuerzas de la derecha. No específicamente, porque fíjate vos en el expediente judicial, el primer nombre y único que aparece es Montoneros a partir de un testimonio de Jacobo Timerman, el director del diario La Opinión. Y de la AAA y de la derecha no se habla nunca, hasta 1984. El expediente judicial, un juez ordinario de instrucción, lo cierra rápidamente. Le toma testimonio a Timerman ratifica lo que escuchó del propio cura, las amenazas de Firmenich, Quieto, que era otro jefe montonero, pero no lo cita a declarar. Claro, habían matado a Mujica, ¿no? Nada menos. Y cierra rápidamente el expediente, que recién lo reabren en el 84 con un testimonio muy trucho de un preso que dijo que lo había matado la AAA porque él había integrado la AAA, pero después él mismo dijo, no, mentí porque quería que me trasladara. Después aparece también otro testimonio exhumado de otro impostor, y así sucesivamente, hasta que cae en las manos de Ollarvide, que también aparece un testigo, uno de los que acompañaban al cura aquella noche fatal, y dice, no, no, lo que yo declaré, no una, sino tres o cuatro veces, no era así porque yo tenía miedo en el 2011, ¿no? Lo mató el subcomisario Almirón, que era uno de los custodios de López Rega.
Sí.
Y no lo dije antes porque tenía miedo. Y él, Ollarvide, obviamente, en vez de interrogar, de tratar de comprobar la veracidad de esa nueva versión, cierra rápidamente la causa y dice, sí, lo mató la AAA. A pesar de que Almirón ya había muerto y nadie podía ratificar eso, si este testigo decía la verdad ahora o antes, las veces que había negado siquiera reconocer. Después este testigo dio algunas otras entrevistas donde siguió cambiando el testimonio, ya lo había visto dentro de la iglesia, pero no le había dicho nada al cura porque, bueno, no, quizás, pues dice la revista Noticias, este testigo dice, tal vez fui un poco ingenuo, pensé que habían ido a misa, mirá si va a ir a misa a Villaluro.
Nada, un hombre de López Rega, digamos,
Pero además
rarísimo.
yo le pregunté a uno de los fiscales que estuvo, le digo, off the record, pero mire, la foto de este señor Almirón, que por ahí fue, no lo sé, no tiene nada que ver con el identikit del asesino en base a testigos. Sí, la verdad que no tiene nada que ver. Yo pongo ahí las fotos, pero viste cómo son los identikits. ¿Cómo son los identikits? Y a veces no corresponden.
Claro.
Sí, no corresponden. Entonces, viste una cosa, la verdad que me sirvió para ver cómo la justicia
Sí, a veces
actúa de una manera.
cierra temas de la forma más conveniente para el momento, porque además, ¿quién de la AAA se va a ofender en el año 2011, digamos? ¿Quién va a salir a decir, no, nosotros no fuimos? Porque, digamos, es una organización que no existe y que además es muy vergonzosa para la historia argentina.
Sea, además ya todos murieron.
Claro.
Y
En
viste cómo yo
particular,
lo opero.
Almirón, digamos.
Claro, Almirón López Rega ya había muerto en el 89, creo,
Sí.
¿viste? Y Almirón, dice yo habrá muerto, ahí lo pongo, no me acuerdo si en el 2008 o 2009. Entonces, además muchos peronistas, como son de astutos los peronistas, ¿no? Dice, bueno, claro. Pues este loco no tenía nada que ver con el peronismo, López Rega no, era una, no sé, habrá sido un agente de la CIA, en vez de ahondar, porque bueno, si lo mató la AAA, cosa que yo creo que hay en esa hipótesis y analizo bastante puntos débiles y fuertes, el más débil es obviamente todo esto que pasó con el testigo y demás, y después la conveniencia política, el presidente era Perón,
Claro.
¿por qué mataría la ultraderecha a alguien que era tan útil a Perón en
Sí,
ese
sí.
momento? Pero
Porque además,
también.
digamos, para ubicarlo políticamente, ya lo mencionaste en su momento, pero repasemos esa parte. Mujica se había alejado de Montoneros y hasta llegó a participar del Ministerio ¿Cómo se
De
llamaba? El
bienestar
Ministerio
social.
de Bienestar Social, efectivamente.
Era asesor de López Rega, duró 3 meses entre, digamos, fin de mayo y agosto, y ahí se pelea también con López Rega porque no le gustaban los manejos de López Rega, y ahí quedan enojados porque López Rega también era un tipo muy, muy oscuro. Y claro, los historiadores tipo Piña, Felipe Piña y escritores tipo Martín, ¿cómo es? Caparrós, claro, destacan mucho esa pelea entre López Rega y el cura, que es cierto, pero en todo caso es de agosto del 73. Los días y las semanas y los meses inmediatos, la pelea era con Montoneros.
Claro.
Pero eso se olvidan, entonces se olvidan de eso, ¿viste? Son historiadores que no reparan en la fecha, son historiadores muy raros, pero bueno, así son y los conocemos bastante. Pero es interesante porque las dos hipótesis, lo mató la AAA o lo mataron los montoneros, eran dos grupos peronistas y la víctima era contra peronista. Es decir, fue un asesinato donde todos los participantes eran peronistas. Y probablemente Mujica murió sin saber bien quién lo había
¿De
matado,
dónde vino
cuál
la
de los dos
bala?
grupos.
Claro,
Pero
claro.
seguro que eran peronistas, o sea, no fue la CIA, no fue el ERP, otro grupo guerrillero, no fueron los sindicatos, no fueron, porque era muy amigo de ellos. Había muchos grupos que podían matar, pero lo seguro es que fueron balas provenientes de un sector del peronismo. Y yo me parece que también era una reflexión al peronismo, que la hipótesis de la AAA, como dicen algunos ahí, claro, le resultó cómoda, porque dicen, es un fantasma, que
Claro.
estaba loco, esotérico, no era peronista, López Rega un
Claro,
infiltrado, porque
claro.
acá, viste, para un peronista
Sí,
son...
un cuerpo extraño en todo caso,
Claro,
¿no?
entonces cuerpo extraño, infiltrado en el movimiento.
Claro.
En vez de ahondar, dijeron, sí, vamos con esto. Además, el peronismo es muy leal al del momento al exitoso del momento, ¿no? Cristina en ese momento, 2012, era ama y señora en el
Claro,
peronismo,
claro. A
nadie
discutir eso.
iba a discutir eso, y además quedaban en falsa escuadra porque vos estás defendiendo a la derecha, ¿viste? Pero ahora, con este el efecto Milei, yo creo que este voto, que en el fondo es un hartazgo al régimen kirchnerista, me parece que hay mucho más espacio para discutir esto desde un punto de vista neutral, diciendo, miren, vamos a ver qué pasó.
Claro.
El cura ya está asesinado y fue asesinado y es la víctima. Veamos qué pasó.
Claro, revisemos
Hagamos
toda la
una...
información y busquemos más información que lo que hiciste.
Claro, y yo creo que la gente tiene elementos para darse una idea de lo que pasó. Y en todo caso, acá me interesa más que los asesinos, es un libro en que me interesa más la persona.
Claro.
Como hablábamos, un personaje exuberante, auténtico aún en sus errores, que supo cambiar, y que yo creo que por ese cambio ahí hay que... También eso implica que quedó en un fuego cruzado, en un momento muy, muy tremendo, muy violento, y que preanuncia la gran violencia de los años posteriores.
Claro. Ahora, Ceferino, ¿qué Montoneros ha tenido, digo, ha hecho asesinatos y los ha reivindicado? Después ha tenido asesinatos como el de Rucci, que no los reivindicó, pero es muy sólida, digamos, hay demasiados testimonios de militantes montoneros que saben que el asesinato de Rucci vino desde Montoneros. Y está este caso, digamos. En caso de haber sido Montoneros, es como que algo que fue más en sordina todavía que el asesinato de Rucci. Es menos reivindicable para Montoneros esta acción que todas las anteriores.
Y claro, porque, viste, era un tiempo que además se había llegado a un momento de tanto cinismo que se mataba sin decir quién lo había matado, viste, y Montoneros ya lo había hecho con Rucci. En general, creo que, como dice Juan Manuel Abal Medina en su biografía, esto perjudicó mucho a Perón y Perón estaba muy triste. Perón sabía perfectamente de dónde venía, habían venido las balas. Para él lo mataron los montoneros. No quiere decir que ellos se pueda haber equivocado,
Claro.
Perón. Pero
Ahora,
bueno, era Perón.
hay testimonios, como de nuevo invoco a Julio Bárbaro, que te dice, sé que fueron los montoneros, o sea,
Está.
me lo dijeron de adentro, digamos, no. Por supuesto, siempre es un testimonio indirecto, pero al fin y al cabo es un testimonio de un protagonista, ¿no?
Lógico. Lo mismo Patricia Bullrich, yo la
Es
cito
otro,
ahí.
no me acordaba, Patricia Bullrich también, que lo charló
También
mucho con Galimberti.
Galimberti, que era su cuñado. Después, claro, también es cierto que para Montonero, para Firmenich, que tiene una cierta lógica lo que él escribe en el diario Noticias, diario de los Montoneros, él escribe cómo íbamos nosotros a matar a Mujica si había sido amigo nuestro. También tiene una cuestión que uno dice, bueno, también es cierto, no es así como se solucionan las pendencias. Pero bueno, ahí está todo expuesto y también está expuesto el testimonio último del testigo, que también puede ser, hay gente que cree que una persona sigue teniendo miedo 37 años después, cuando ya la democracia ha dado pruebas de una
Sí.
gran solidez. Pero bueno, hay gente que dice, en los organismos de derechos humanos, en la misma justicia, dice, no, el miedo es una cosa, hay que vivirla. Bueno, yo pongo todo eso porque como no sé, no estoy seguro, pongo también todos los testimonios para dar una idea de lo que pasó. Para mí, todavía cualquiera de los dos grupos pudo haber sido, y ya eso también califica a los
Eso es una
montoneros.
definición, ¿no es cierto?
Claro, y también es una definición de la Triple A y de Montoneros.
Es una
Y a
definición de
mí,
la época y también es una definición de Mujica, ¿no?
claro, es una definición de Mujica que es un valiente en el fondo, que queda en el fuego cruzado de un montón de gente que estaba dispuesta a matar por cuestiones políticas. Y yo creo que esa definición es acertada. O sea, Montoneros tenía métodos que implicaban matar a otros. Lo habían hecho con Rucci y con muchos otros, con Arturo Monroy, por ejemplo, un
Ese
tipo que
fue uno
ya.
de los asesinatos más arbitrarios que
O sea, el tipo estaba
injustos.
totalmente fuera de la política. Y con el general Cáceres Monier, retirado en Entre Ríos, cruzando en balsa, en camioneta con su mujer, retirado, totalmente retirado, no
Sí.
tenía, no sé si llevaba armas, ahí que lo acribillaron. Eso es muy injusto. Después matan a la mujer también. O a tanto, ¿no? Entonces, esa idea de que eran ángeles, que es una idea de los kirchneristas, pero también de los organismos de derechos humanos, y eso es aún peor, porque son organismos de derechos humanos, que siguen defendiendo la lucha armada cuando uno les pregunta. Claro, te hablan y era el contexto. Y sí, el contexto en todo caso servía para todo, no solo para
Claro,
Montoneros.
claro, claro.
Entonces ya
Pone.
el hecho de que lo habían amenazado de muerte, que mucha gente pensaba y sigue pensando que lo mataron los Montoneros, creo que los califica a los Montoneros como un grupo guerrillero, con acciones terroristas evidentes, pero un grupo guerrillero es un grupo que usa las armas por cuestiones políticas. Y en este caso, con el agravante de que el gobierno estaba en democracia y el presidente era Perón.
Claro. Bueno, Seferino, como siempre, un gusto hablar con vos. Recomiendo mucho Padre Mujica, tu libro sobre este grandísimo personaje. Como decís, es un libro que no tiene la resolución de quién lo mató, pero que tiene todas las posibilidades y tiene un grandísimo personaje que sale a la luz un poco oculta a lo largo de todo el tiempo. Así que un gran laburo. ¿Estás preparando alguna otra cosa o a vos te gusta aparecer de sorpresa?
No, lo
Bueno.
que pasa, viste, que me lleva tiempo también el tema de informar a los lectores que está el libro y demás. Yo te agradezco mucho la oportunidad y lleva tiempo y lo hago con muchas ganas, pero tengo que dedicarme bastante las próximas semanas. Espero tener la oportunidad de contarle a la gente que está el libro. Y eso me lleva tiempo. Estoy pensando en otro libro, pero todavía es demasiado reciente. Vamos a ver, ¿viste? Yo creo que la década del 70 es una década difícil de agotar por
Sí.
el cúmulo de personajes y de pasiones que fueron desatadas, ¿no?
Sí, la verdad que fue una época muy, muy loca, muy violenta, con tantas aristas que siempre va a haber algo para investigar y contar. Gracias, Seferino, te mando un abrazo.
Gracias, Gustavo. Un placer la charla.
Ahí estaba Seferino Reato, autor de Padre Mujica. ¿Quién mató al primer cura Villero? Los usos políticos de un asesinato que conmovió a la Argentina. Seguimos con Libros con Ñ.